Muy buenas noches, estamos en un nuevo programa de Cine Continuado. Y me acomodo. Muy bien, mi nombre es José Tripodero. Estamos aquí en vivo, en Punto Cero, por supuesto, como cada jueves. Frente a mí, Martín Cataldi. ¿Cómo estás, Martín?
¿Qué tal, José? Muy buenas noches. ¿Cómo andan?
Muy bien, la verdad, comenzando un nuevo programa junto al querido Santino en los controles.
Es de mi confianza.
Así es. Y Santino nos va a dar la puerta de entrada hacia la efeméride del día de hoy.
Acompañé la siguiente efeméride con un vino de Bodega La Azul, ahora en Cine Continuado.
Así es, en mi mano tengo un Bodega La Azul, Cabernet Sauvignon, ¿sí? De los amigos que nos acompañan desde Mendoza. Como cada jueves, ustedes pueden entrar también a su cuenta de Instagram, que es bodegalazul, o a su página web, que es bodegalazul.com, y ahí ver cómo se hacen de estos vinos que son exquisitos y son únicos, ¿no?
Recomiendo mucho este Cabernet, ¿eh?
Sí, es excelente. Es excelente para un domingo al mediodía en familia. Para mí es espectacular.
Picadita.
Sí, claro que sí, ¿no? Para abrir el paladar, ¿no?
Exactamente.
Muy bien. Y para abrir el paladar podemos hablar un poco de una película maldita que es de esas que su historia de cómo se hicieron es mucho más interesante que la película en sí.
También se la buscaron, ¿no?
Por supuesto.
¿Dónde vas a ir a filmar?
Claro, exactamente. Estamos hablando de Highlander 2. Bien, la secuela de, signo de pregunta, éxito del año 1986.
Sí, fue un gran éxito. Sí.
Me parece que fue más de culto. No sé si fue también en taquilla, pero tuvo sus fans. Sí. ¿Sí? Y claro, era una época en la cual la secuela no salía a los 2 años, sino que tardaba un poco más. Pensemos en la secuela de Alien, por ejemplo, ¿no? Que tardó, ¿cuánto? 8 años.
Casi. Las secuelas no estaban programadas.
No, para nada.
Muchas veces variaba el equipo técnico, los actores, todo.
Aunque se tratara de un éxito, ¿eh? Sí, porque estamos hablando de Alien, sí. Que fue un éxito tremendo. Sin embargo, hasta el año 86, pensemos que la primera del 79, ahí llegó la secuela. Y acá, como ustedes habrán visto, si es que están en el Twitch o en YouTube de Punto Cero, decía, es el año 2024. El año en el que sucede Highlander 2 es exactamente el año en el que estamos viviendo ahora, ¿sí? Ahí estamos viendo la apertura, yo creo que es lo mejor de la película, diría, que es el comienzo de la película, claro, el teatro ópera, que en verdad es el Teatro Colón, ¿no?
Claro, sí, perdón, dice ópera, es el Teatro Colón, que es la puerta de atrás. Me recordaba esta escena, la pasamos hace poco en casa, porque ahí fue la asunción del actual presidente.
Claro, exacto.
Entraron por esa puerta.
Exacto, entraron por la puerta de atrás, no por la de Calle Libertad, ¿no?
O la Calle
la
Libertad.
De Calle Libertad. Sí, la Calle Libertad.
La de la Calle Libertad, sí.
Claro, pero tiene 3 entradas el Colón.
Claro, que no sé cuál sería la principal. Yo entré por
yo
ahí.
Creo que es cuando, esa, ¿no?
Sí, yo entré por ahí.
Sí, después tiene la lateral, la que uno entra por esa peatonal.
Por la plaza.
Claro, peatonal, que no por donde entramos nosotros para ver, ¿te acordás?
Sí, al Pacino.
El show del Pacino. Sí.
pero sobre Cerrito.
Creo que hay una entrada, sí, pero no sé si la habilitan. Sí. Pero bueno, ahí estamos viendo. Dice ópera, pero es el Teatro Colón. Y es una... no sé si alguna vez... Esto es lo triste también. Si alguna vez se filmó el Teatro Colón de esa manera. Hoy uno lo puede ver en 1080 y se ve muy bien. Claro, esta vez la película es imposible. Y ahora vamos a explicar por qué. Bien. En un festival, los productores Davis y Panzer se encuentran con Alejandro Sessa. Alejandro Sessa, un productor argentino que ya había hecho varias películas acá, que se encargaba de la parte internacional de Aries Cinematográfica y había hecho varias películas de lo que tenía que ver esta coproducción que hicieron, y hablamos muchas veces acá, entre Víctor Olivera y Roger Corman, ¿no? Entre el 83 y el 89. Bien.
10 películas entonces.
Sí, 10 películas, todas casi con un único destino, que era estrenarlas en video, en VHS, en Estados Unidos y acá.
Hechas en inglés, ¿no?
Hechas en inglés, sí. Con algunos actores argentinos, pero en general todos los protagonistas eran estadounidenses, todos los cabezas de equipo eran estadounidenses. Y, bueno, Alejandro Sessa les comenta a estos productores, podríamos hacer, ya que ustedes parece que tienen ganas de hacer una secuela de Highlander, hacerla en Argentina. ¿Sí? Y finalmente se deciden, entre una cosa y otra, hacerla acá, porque calculaban que les iba a salir la mitad de lo que les iba a costar en Estados Unidos, ¿sí? Y música de Stuart Copeland, me había olvidado de eso, ahí vi la placa. Bien, y claro, les dicen, la pueden venir a hacer acá, digamos, tienen ustedes un montón de facilidades, dinero, locaciones, pero lo que no contaban era con la situación económica del país, ¿sí? La película costó 31 millones de dólares, el doble de lo que costó la primera, y como Alejandro Sessa, ahí justo aparece en la placa, había dicho, vamos a filmar la película más cara en Argentina. ¿Sí? Hasta ese momento creo que era la película más cara hecha en nuestro país.
Sí,
¿no?
Probablemente, sí.
Bien. Finalmente, la maquinaria de Highlander 2 se pone en marcha en mayo de 1989. Casi que podemos aventurar como cuando al principio del 2001 nosotros estábamos, no sé, viendo a Iron Maiden, a Sting, un día tras otro, y no teníamos ni una mínima noción de lo que iba a pasar a fin de año, ¿no? Algo así pasaba, quizás no tanto, creo que acá ya medio que se...
Sí, porque era era una crisis más anunciada, sí. pero bueno, recuerdo esas épocas de que venga John Connery.
Claro.
Era increíble.
Justamente, John Connery se iba a llevar el 10% de ese presupuesto, porque le pagaron algo así como 3 millones.
Y los sets armados en lo que hoy es Puerto Madero.
Exacto, claro, ahí vamos a llegar. Primero, John Connery viene a filmar 10 días. Iba a ganar mucho más él lo que iba a ganar Christopher Lambert, que era el protagonista.
Claro.
¿Sí? Sean Connery iba a volver a hacer su papel de Ramírez, ¿no?
Aunque lo matan y vuelve inexplicablemente. Literalmente, claro, sin explicar.
Sí, exactamente.
Aparece de nuevo.
El primer problema para mí de Highlander 2 es el guión. Antes que dónde se filma y que, para pensar que no es que la película salió mal porque se filmó en Argentina
ya había.
Durante la hiperinflación. Ya el guión partía de una base completamente inverosímil.
Contradecía además el postulado de la primera.
Claro, porque en la primera MacLeod, que es el personaje de Christopher Lambert, obtiene la mortalidad, que era lo que él buscaba, venciendo a todos los demás inmortales que se habían puesto en el medio del camino.
Sí, obtiene un premio, se llama The Prize, ¿no? Que no sabemos bien qué consistía, pero en la segunda hay aliens.
Claro. Aparecen unos aliens que vienen de un planeta llamado Zest, ¿sí? 500 años antes de los hechos de Highlander habían sido expulsados acá a este planeta y, intentan rebelarse contra el tirano Katana.
Sí. ¿Sabes que para la tercera entrega borran la 2 y continúan como si no hubiese existido la 2?
Claro,
sí.
claro. Era lo más lógico. Sí. Pero bueno, Katana, que es el papel que hace Michael Ironside, ¿no? Un genio.
Capísimo.
Mí uno de los mejores villanos de la década del 80, diría, ¿no? Pensamos en Scanners, El Vengador del Futuro.
Aunque hiciera de bueno, tenía ese rostro.
Claro, exactamente. Bueno, la película se filma con ese guión. De hecho, lo que comentan muchos de los que estuvieron involucrados en la producción es que decían, che, esto lo escribió un chico de 13 años porque no tiene ni pies ni cabeza. Y el problema que empieza también a surgir es que si todo el mundo comienza a decir estamos acá por la plata, es muy complicado que esto pueda salir bien. Digo, si el director dice eso. Sean Connery, obvio, siempre estuvo por la plata, creo yo, ¿no? Hasta incluso haciendo cosas buenas como Los Intocables, decía, estoy por la plata.
Sí, y además cuando él declaraba, siempre se manifestaba en contra de cualquier película de fantasía, ciencia ficción, sí. Las defenestraba. Pero después lo llamaban y había plata y iba.
Claro, de hecho, la última película que hizo...
Los Hombres...
La Liga Extraordinaria. Sí. Es la última película del año 2000, es una película de fantasía, ¿no?
Sardos, tiene unas
cuantas. Claro, Sardos, exacto, tiene un montón. Bueno, cuestión que, claro, les llega a ellos también la parte de la hiperinflación y claramente la filmación empieza a pararse, se para durante 3 semanas, ¿sí? Porque no había manera de sostenerlo. Y en enero de 1990, cuando parecía que todo había pasado, o por lo menos la parte más complicada, deciden volver a filmar. ¿Sí? Y entre los desafíos que se le presentan cuando vuelven a filmar es construir esa ciudad futurista en lo que hoy es Puerto Madero, pero pensemos que en 1990 Puerto Madero era una zona portuaria desierta.
Era literalmente
desierta.
Un puerto. Era un puerto abandonado casi.
Claro.
No era un barrio como ahora.
Sí, sí, estaba semi-abandonado. Sí. Nadie pensaba, che, acá podemos construir edificios de lujo ni nada.
No había que construir mucho para dar esa onda ciudad destruida.
No. Era simplemente, creo, poner una cámara y tirar algunas cosas y ya. Bien. Una de las anécdotas que se cuentan es que un día tenían que filmar en una calle de Puerto Madero, medio abandonada, y había un auto estacionado que no daba con la producción de la película porque era una producción futurista. Entonces al dueño del auto estacionado le ofrecen $50, imagínate $50 en ese momento, hoy ni hablar.
Hoy, sí.
Para que saque el auto, obviamente el dueño saca el auto.
Hoy te regalan el auto.
Claro, te da
la llave, toma.
Exacto. Y se va el dueño y al otro día, a la misma hora, tenían que volver a filmar al mismo lugar y tenías prácticamente triple fila de autos,
sí,
¿no?
Sí, 100 autos estacionados. Sí.
Exacto, bien. Pero otro de los escenarios que también fueron parte de esta filmación, el mercado de abasto, que tampoco era lo que es hoy el shopping de abasto.
Claro.
¿No? Era literalmente el mercado, creo que ya estaba abandonado en ese momento.
No estaba en uso, no estaba, claro, estaba el casco de lo que hoy es el shopping. El subte D.
Sí, totalmente. Que hoy está momentáneamente
cerrado,
sin funcionar.
Sí.
Y también se utiliza el Palacio de Obras Sanitarias de la Avenida Córdoba, que es un muy lindo edificio. Avenida Córdoba y Ayacucho, creo que es.
Sí, no sé cuál cruza, pero sí.
Y el Valle de la Luna, ¿sí? Que lo veíamos ahí un poquito al principio de la película. Son todos lugares muy lindos. Lo que pasa es que la película y el guión no acompañan esas locaciones. No,
pero además están usados de otra cosa.
Claro.
Es decir, no hace el Valle de la Luna de el Valle de la Luna, hace un planeta, qué sé yo.
Claro. ¿Sí? Lo que pasa, además, si lo pensás, como lo que vimos, ese cartel de neón de ópera es muy feo para que se lo peguen al Teatro Colón. Imagínate que el Teatro Colón tuviera un cartel de neón que diga
Colón,
Teatro Colón.
Colón,
claro,
sí.
Muy feo. Bien. También se utilizaron los estudios Baires en Doctor Cuato, que hoy ya, por supuesto, no hay nada. Creo que hay un campo. Y otra cosa también, y acá podemos empezar a hablar ya directamente de ciertas cosas vinculadas a la producción, muy brevemente, es que en un momento empiezan a utilizar espadas de verdad, porque las espadas de utilería eran de muy baja calidad, se notaban. Y, por ejemplo, Michael Ironside pierde un diente en una pelea y Christopher Lambert sufre una fractura de una vértebra. Bueno, falleció un técnico argentino en la filmación. Mientras, por ejemplo, Sean Connery jugaba al golf con De Vincenzo, por ejemplo, ¿no? O se juntaba con Menem.
Con Menem, sí.
Está
sí.
La foto, sí, sí, ¿no? Sí. Claramente. Bien, estuvo 10 días, de los cuales creo que debe haber filmado 5. ¿No? Con toda la furia.
La pasó bien.
Sí, la pasó bien. Y además, lo que tenía en contra el plan de filmación es que casi todas las jornadas eran vespertinas, nocturnas. Entonces esto generaba que una vez que terminaban de filmar se iban directamente a los boliches.
A los lugares,
claro,
de entretenimiento.
Exacto. Todos, técnicos, actores. No es que en general, muchas veces cuando sucede esto es que el protagonista le gusta un poco la joda y bueno, acá era los técnicos, el director, todo. Hay muchas anécdotas que cuentan que el director en un par de jornadas no estuvo y lo tuvo que suplantar el asistente. Llegó un momento en el cual se quedaron sin plata y no pudieron filmar lo que era la persecución final y la película les quedó como les quedó, digamos, hasta ahí llegaron. Se filmaron después, años más tarde, dos finales que creo que están en las versiones de DVD y no sé si hay una versión 4K de esto, pero
sí, salió hace poco. A esa versión se le llama Renegade, que tiene como, es una especie de corte más parecido a lo que quería el director.
Claro. Porque sí, el director es Basil Mulcahy, que no sé si lo nombramos, australiano, el que había dirigido la primera. Dicen que cuando vio los primeros 15 minutos de la película quería sacar el nombre, pero lo amenazaron con demandarlo y bueno, se le tuvo que bancar. Pero dijo, esta no es la película que yo quería filmar. Igual él también tiene parte de la culpa. Porque
sí, lo que pasa es que cuando se
accedió a filmar.
Cuando se exceden en tiempo y presupuesto, la compañía aseguradora toma el control sobre lo que quedaba de la producción, claro, y el corte final. Entonces ahí es donde el director pierde el control creativo.
Exactamente. Así que, nada, hay muchas historias sobre Highlander 2 que podríamos contar. Y una última que cuento es que la película fue un fracaso en todos lados, menos acá. Acá, de hecho, en la van premier vino Christopher Lambert. Y la película, el primer fin de semana, hizo 50.000 espectadores. Juntó más gente que El silencio de los inocentes, que se había estrenado una semana antes. Sí, que era un éxito en todo el mundo, ganadora de Oscars. Pero la cuestión del orgullo catastral quizás pesó más y hizo que el público la fuera a ver. Highlander 2 la pueden ir a ver y ustedes sacar sus propias conclusiones, ¿no?
Sí, bueno, véanla con reservas, ¿no?
Exacto. Así que quizás, si la ven ahora, diga, che, no dista mucho de lo que estamos viviendo, ¿no? Bien, vamos a ir a la música, como una especie de preludio de lo que vamos a hablar en el bloque que viene. Yo creo que esta es la canción que más se parece a algo que pudo haber hecho Sandro o alguien que pudo haber tomado la posta de Sandro. No sé si vas a coincidir conmigo. Para mí Adrián D'Argelos tiene algo sandresco.
Desconozco, me parece que... Me Bien. Parece que no, pero bueno.
Bueno, vamos a ver si por esta canción no la escuchaste, después me decís lo contrario. Vamos a escuchar a Babasónicos haciendo el Playboy.
Es momento de homenajes en Cine Continuado.
Muy bien, segundo bloque de Cine Continuado. Y ahora vamos a hablar, va a hablar más Martín acá presente, de un ícono, creo, de la cultura argentina.
Absolutamente. Bueno, porque el pasado 4 de enero se cumplió un nuevo aniversario de la muerte de Sandro, ¿no? El gitano. Y que queríamos hacer algo más que una efeméride.
Claro.
Ameritaba un homenaje.
Sí, sí, sí.
Así que vamos a repasar hoy un poco lo que fue la conexión de, como dijiste, una de las figuras más importantes de la cultura argentina, de las más populares.
Sí, sí, más populares seguro, creo, de los últimos 50 años. Ni
no, no hay comparación más, actual de alguien con tanta repercusión.
No.
Y bueno, que tuvo un paso enorme por el cine, enorme en taquilla, en éxito.
Sí, eran 11, las películas más vistas, ¿no?
De las más vistas. Momento. 11 películas en total integran el ciclo completo. Vamos a repasarlo un poquito. Tengo algo sobre sus inicios. Todos sabemos la anécdota de que su verdadero nombre es Roberto Sánchez.
Claro.
Que lo quisieron anotar como Sandro. Y los del registro civil le dijeron, no, ese nombre no existe, Sandro. Así que quedó Roberto Sánchez. Bueno,
¿cuántos Sandros hubo después, no? De sí, nombre. Sí. Bueno, yo padecí uno, Sandro Guzmán. ¿No?
Claro. Pero no hace mucho habilitaron poner cualquier nombre. O...
Sí, así tenés los nombres. Sí, ¿no? Esperemos sí, en 20 sí. años. Cuánto. Sí.
Pero bueno, Roberto Sánchez nació un 19 de agosto de 1945 sí. en la ciudad de Buenos Aires, hijo de españoles que tenían ascendencia gitana, una cultura de que él... iba a hacer mucho uso para la construcción, ¿no?, de su personaje, de manera legítima,
sí,
por
claro.
otro lado. Transcurrió su infancia y adolescencia en Valentín Alsina, zona sur de Buenos Aires. Después, cuando tuvo algún dinero, se mudó a Banfield, ¿no?
Sí, adoptó ese lugar, ¿no?
Exactamente.
Como, sí. Pero nunca se movió del sur.
No, ni de Argentina.
Sí.
Bueno, como muchos de su generación... ¿no? Por edad se sintió fuertemente atraído por la música, especialmente por Elvis Presley.
Claro, sí, hay muchos paralelismos. Ya el hecho de que estemos hablando de un cantante pop, un cantante muy popular, uh-huh. y que haga películas, ya los une, ¿no?
Sí, hay unos pasos ahí en común. Justamente ya finalizando sus estudios primarios, comienza a imitarlo. Trabajaba junto a su padre, hacía repartos de vinos, de carnicería, y con mucho esfuerzo se compró una guitarra.
A ver, Tengamos en cuenta esto, porque cuando hablamos de ídolos populares, no solamente hablamos de taquilla, de gente que meten en un estadio, sino de estas cosas, ¿no? De su procedencia.
De su
¿no?
procedencia, sí. Tenía una, el público tenía una identificación enorme por Sandro, que él no ocultaba estos orígenes, él los contaba siempre.
Sí.
Y bueno, ahí ya de muy chico participaba de cuanto concurso hubiera. Hacía muchas serenatas, por ejemplo, lo contrataban, lo conocían ahí por el barrio. Y es en la década del 60 que adopta el nombre de Sandro, ¿no? Como nombre artístico. Encabeza varias agrupaciones de rock and roll. La primera se llama Los Caniches de Oklahoma.
Sí, es verdad.
Gran nombre. Y después la clásica Sandro y los de Fuego.
Claro.
Bueno, en principio interpretaban versiones en español, ¿no? Traducidas de clásicos del género, especialmente Elvis, Little Richard, Bill Haley.
Claro.
Como en aquella época traducían todo, los discos de Little Richard se editaban como Ricardito.
Era
muy bueno eso, claro. Ricardito.
Claro, como la evolución uruguaya.
Sí. Pero bueno, en 1963 consigue grabar por primera vez para la CBS algunos simples, y el primer éxito le llega con Hay Mucha Agitación, que era un tema de Jerry Lee Lewis.
Claro.
Vende por lo menos 150.000 copias, que era un montón.
Que era una bestialidad, sí.
Exactamente.
Hoy no sé qué sería. Nadie, no sé quién vende 150.000 de un físico.
Nadie. No existe más eso. Bueno, fue también el primer éxito del rock and roll en Argentina, que Sandro fue un pionero absoluto en la promoción y difusión de este género, que tiene una enorme tradición en Argentina. Tradición que no tuvieron otros países de habla hispana, por ejemplo.
Yo creo que no, en absoluto. Argentina sigue siendo como el país que mejor adoptó ese género musical, ¿no?
Bueno, promediando 1964, se presenta varias veces en televisión, especialmente en el programa de Pipo Mancera.
Claro, Sábados Circulares.
Exactamente, ¿no? Que termina de cimentar su popularidad ahí porque se vestía de cuero, muy a lo Elvis, imitaba los movimientos.
Sí, muchos pantalones Oxford.
Claro.
¿No? Esos que tienen la botamanga ancha, ¿no?
Sí. Y bueno, esos movimientos eran bastante polémicos.
Claro, para la época, imagínate, ¿no?
Terminaba los shows tirándose al suelo. Los fans lo imitaban y las fans lloraban, se desmayaban, todo eso, gritaban.
Sí, pensemos que lo consideraban como un objeto de subversión.
Sí,
¿no?
Absolutamente, rebeldía, sí. Rebeldía absoluta.
Cualquier cosa que generara un entusiasmo desbordado ya era causal de esto está mal.
Sí, de prestar atención porque había algo que ajustar, ¿no? Era como una amenaza contra,
claro,
no sé, contra las instituciones.
Buenas costumbres, ¿sí? No sé, sí.
Así que es justamente en esta época que tiene sus primeros acercamientos con el cine, en papeles muy secundarios. Primero en Convención de Vagabundos, de 1965. No la vi, pero él solamente aparece cantando con Los de Fuego, no actúa realmente. Sí tiene un muy pequeño papel en Tacuara y Chamorro, del año 67. Tampoco la vi.
No vi esas dos, pero sé que son las dos primeras de él.
Pero no las consideramos dentro de...
No, son como los acercamientos al cine, ¿no?
Exactamente, sí. Porque su primer protagónico llega con Quiero Llenarme de Ti en 1969, ¿no? Iniciando este ciclo de tremendo impacto y popularidad. No fue otro que Emilio Vieira.
Claro.
Ahí detectó el potencial del gitano en pantalla grande. Vieira, que es uno de los directores más particulares.
Sí, por lo menos de más amplio espectro de género, ¿no?
Sí, tiene terror, películas de aventuras para chicos, o no tan,
de mujeres,
no tan chicos, sí. Bueno, comedias musicales. Tiene una con Leonardo Fabio.
Sí,
bueno.
Claro.
Pero volviendo a Sandro, lo cierto es que es innegable el atractivo de estas películas, más allá de si son buenas o no, que estaban pensadas como un medio de difusión cuando no estaba establecido el formato del videoclip.
Claro, exacto.
Que es algo que Sandro explicaba muchas veces, cuando a veces le cuestionaban alguna calidad sobre las películas, decía, bueno, se hacían porque era la manera de que rotaran las canciones.
Claro. Lo primero que se pensaba era como un negocio para las disqueras en cuanto a promocionar los discos, las canciones, que era la única forma, ¿no?
Además, en general, con cada película salía un long play con las canciones incluidas.
Claro.
Que vendían muy bien.
Sí,
muy bien.
Claro.
Eran
claro,
todas
claro.
éxitos. Bueno, vamos a repasarlas. Algunas son muy buenas, ¿eh? Así que empezamos. Quiero llenarme de ti, que es la típica película
sí, la más famosa, ¿no?
De cantante. No sé si la más famosa, pero me refiero a que él siempre se interpretaba a sí mismo. Es decir,
sí.
era un cantante llamado Roberto que llegaba claro. a la ciudad. Siempre era algo así. Bueno, en este caso, justamente es un cantante de origen humilde que se enamora de una joven de la alta sociedad. ¿Sí? Su fama, su popularidad lo van alejando de sus orígenes, pero bueno, con el tiempo
claro.
Recupera su amor. Bueno,
la historia sí. básica, ¿no?
La protagonista femenina en la película iba a ser Gloria Aguirre, que estaba calificada como el boom del año, que era la cantante más sexy de la nueva ola chilena. Era como un equivalente a él, pero en mujer y de Chile.
Claro.
Pero finalmente se optó por la actriz argentina Marcela López Rey. Pero esto nos marca que Sandro ya había traspasado las fronteras, ¿eh? Porque
sí.
tenía una enorme repercusión en Chile también, en casi toda Latinoamérica.
Sí, pensemos que uno de sus sobrenombres era Sandro de América.
Exactamente.
¿No?
Bueno, también de Vieira es la segunda peli, que es La vida continúa, de 1969. En este caso, Roberto, nuevamente.
Sí.
Es un pianista del interior del país que llega a la gran ciudad con el sueño de convertirse en concertista.
Sí.
Acá ya no, sí. no es un cantante popular, pero es un pianista. Bueno, se gana la vida cantando, pero no tiene oportunidad de mostrar su talento hasta que al escucharlo en un evento privado, una hermosa millonaria decide apoyar su carrera artística. Su patrocinio será condicionado por el amor que siente por él, pero Roberto se enamoró de otra mujer. Bueno,
sí.
También.
Sí, sí, sí. Bueno, pensemos que vos decías Elvis. Las películas de Elvis...
Eran así, sí.
Eran todas así, hasta sí. los westerns eran así.
Sí, sí, más o menos. Muchísimo mejor es la tercera y última colaboración con Emilio Vieira, que es la espectacular Gitano.
Claro.
Estrenada en 1970, junto a Soledad Silveira, jovencísima. Es de las mejores y más recordadas.
Sí, yo creo que sí.
Bueno, en este caso, Roberto Vega... Nuevamente.
Yo creo que utilizaba siempre el mismo nombre, pero era lo más fácil dentro del set, ¿no? Que
claro,
se llamaba Che Roberto y él sí, se daba vuelta, ¿no?
Además, muchas veces el personaje también se llamaba Sandro para cantar, digamos,
claro.
era él.
Un alter ego, sí.
Pero bueno, en este caso es Roberto Vega, hijo de gitanos, que trabaja en un parque de diversiones de la costa bonaerense. Su vida cambia de un momento a otro cuando es acusado de un crimen que no cometió.
Ah, acá la cosa se pone más policial.
Ah, bien,
sí.
Bueno, huye para no denunciar a su amigo, el verdadero responsable. Primero se refugia en un campamento gitano y luego en un circo donde conoce a una abogada que, enamorada de él, lo ayudará a demostrar su inocencia.
Está bueno porque siempre necesitaba la ayuda de una mujer.
Sí,
¿no?
Sí, sí, siempre
para
había...
poder triunfar.
Bueno, fue filmada en Necochea, la película, y en un viejo parque de diversiones de Liniers que no lo ubico, no sé. Si...
Ah, no sé que había... No, más allá del Ita del Parque, acá en
claro.
Ciudad de Buenos Aires, no sé. Bueno.
Pero bueno, lo cierto es que en esta peli Sandro puede demostrar públicamente su destreza como jinete.
Ah, claro.
Habilidad que adquiere de muy chico, ya que solía ir de vacaciones a Pergamino, tenía unos familiares, no sé, tíos, abuelos, no sé qué tenía. Así que cuando están montando a caballo,
es él
siempre. Bueno, no usaba dobles, como veremos
bien.
A continuación.
Sí, tiene escenas de acción en otras películas. En otras películas que vas a nombrar, sí.
Pero no usaba dobles, lo cual también habla
muy
bien de él.
Sí, el compromiso. Sí.
En 1970 llega otro tremendo hit con Muchacho.
Sí.
Gran, gran peli. Esta vez dirigida por el, a ver este adjetivo, el eficaz Leo Fleider.
Sí, 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 sí. sí.
Lo queremos.
Sí, sí, obvio.
Debe haber dirigido 30 películas, 40 películas,
sí,
de
sí,
una bestia.
Sí.
Ya estaba grande en esta época.
Hombre de la industria.
Sí,
¿no?
Sí, absolutamente. Sí, 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 de oficio, absolutamente.
Sí, claro, claro, no.
Bueno, Muchacho es un joven huérfano que vive y trabaja con la capitana, que es la actriz Olinda Bozán, su abuela por adopción, digamos, y dueña de una lancha del mismo nombre que lleva pasajeros y recorre las Islas del Tigre.
Sí.
Durante estos viajes, Muchacho canta canciones que algunas luego serían editadas en el álbum Muchacho. Esta película tuvo su propio disco. Así conoce a la bella Marta, hija de una familia acomodada que está de vacaciones en una casona ahí en el Delta. Y entre los dos jóvenes surge algo más que una amistad, pero su condición humilde es rechazada por el padre de ella.
Claro.
Hasta que un hecho doloroso revierte la situación.
Prácticamente todos los argumentos son argumentos de telenovela casi, ¿no?
Sí, absolutamente. Sí. Es muy buena esta peli. Las canciones, las coreografías ahí en el Delta, está muy bien, ¿eh?
Sí, era muy utilizado la locación del Delta de Tigre, ¿no? Para las películas, muchas, digamos.
Sí, supongo por el fácil acceso desde Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, Leo Fleider en verdad quería hacer esta película en San Martín de los Andes. Pero bueno, era poquito costoso, lejos, sí. Así que terminaron optando por el Tigre. Creo que viendo la película no la imagino ahora en otro lado.
No.
Y mirá lo grande que era Sandro, que el rodaje se interrumpió durante 3 semanas porque tuvo que viajar a Nueva York para cantar en el Madison Square Garden.
Claro, es el show histórico de él, ¿no? En el Madison.
Bueno, sí. así de grande era
sí,
Sandro.
Sí.
Y también la actriz coprotagonista era Irán Heroy, que era novia en ese momento de Cantinflas.
Ah, mirá, no sabía ese dato.
Y se le inventa un romance con Sandro, pero fue un truco promocional para la película. No existió, okay. En verdad.
Claro.
Bueno, en 1971... Otra de las más recordadas, que es Siempre te amaré, nuevamente sí. De Fleider. En este caso, Fernando Andrade. Acá cambió de nombre.
Sí.
Es un exitoso piloto de una importante escudería. Un playboy arrogante,
claro.
¿No? Con una personalidad muy soberbia. Que a partir de un accidente automovilístico lo deja ciego y paralítico. Psicológicamente, ¿no?
También era muy común eso de que sí. Al protagonista le pasara algo tipo quedó ciego, quedó, no sé, en silla de rueda, algo que le impidiera. Pienso también, por ejemplo, hablando de otro cantante, Luis Miguel también, las primeras películas sí. Eran medio así, ¿no?
Tenían bueno. Un poco este derrotero. Pero bueno, después del accidente aprenderá que la vida tiene otros valores, ¿no?
Claro, por eso es el tema de quedaste ciego, pero bueno. La vida continúa, ¿no?
Sí. Alicia del Solar es la protagonista femenina que fue elegida en un concurso auspiciado por la revista Radiolandia
claro.
Con Canal 9. Que ya había participado en Muchacho, pero bueno, acá es la coprotagonista. Olinda Bozán, la capitana, vuelve acá como la madre superiora del no sé, como el convento o el hospital sí. donde se recupera. Y bueno, lo que dijimos, Sandro no usaba dobles de riesgo y durante la filmación sufrió un accidente en el autódromo ahí en Córdoba, sin mayores consecuencias, pero
sí.
Tuvo el accidente. Juan José Camero estaba también.
Claro, Juan José Camero era un actor muy popular de la época, uh-huh. Después, bueno, lo íbamos a ver en Nazareno Cruz, ¿no?
Exactamente. Sí. Bueno, mismo año, mismo director para Embrujo de Amor. Esta,
sí.
Esta es más
sí, rara. Es más complicada esa, ¿no?
Bueno, es más disparatado, es de época, lo que no se sabe es que de qué época.
Claro, es una no época de época. Sí,
sí. Bueno, suponemos que es en España, porque es una historia de gitanos del siglo, no sé, 17, 18, no está
acá,
muy precisado.
Acá se la jugaron un poco más en comparación a los argumentos de las películas anteriores, ¿no?
Sí, absolutamente. Sí. Bueno, es la historia de amor entre un príncipe gitano, Toxo, que era él, y la doncella Sojira, hija sí. Del duque de no sé dónde. Bueno, la pareja deberá enfrentar obstáculos e intrigas palaciegas, pero sobre todo la rebelión del campamento gitano que lidera Toxo ante los abusos de los aristócratas.
Sí, yo creo que acá Sandro dijo, bueno, encabalgado en algún éxito, dijo, quiero hacer algo que tenga que ver
algo distinto, ¿no?
Con mis orígenes, ¿no?
Más gitano todavía.
Claro.
Pero bueno, es colorida.
Sí. No es por la película por la que yo empezaría de la filmografía
no,
de Sandro.
No, absolutamente no. Bueno, la película tuvo algunas dificultades, hechos desafortunados. Por ejemplo, un choque de frente en cuando iban en el auto. Iban Sandro y Leo Fleider.
Sí.
Pero lo peor que sucedió es que en la escena inicial de la película hay una divina que anticipa un hecho trágico. ¿Podemos contar el final?
Sí, contémoslo.
El hecho trágico es que él muere.
Claro.
Bueno, pero a la primera semana de exhibición en los cines, las fans sentían como algo real que él moría, así que los distribuidores decidieron cambiar el final que no habían filmado y en lugar de morir ponían un beso de otra escena y terminaba
y
así.
Y listo, claro.
Sí. Bueno.
Sí. Era no, entendible.
Sí. No es mucho mejor Destino de un capricho de 1972.
Creo que no la vi esa.
No, esta es de las más melodramáticas. No está buena esta. La verdad, en este caso es un estudiante de medicina que llega del interior y se muda a una pensión que queda al lado de la casa de la abuela y él intenta congraciarse con la abuela para poder entablar un vínculo con su madre. Bueno, todo
una parece novela. Que la vieron del otro lado, bueno, sí.
En el proceso de todas estas relaciones, se enamora de una hermosa compañera de pensión.
Claro.
No es una gran película.
No, me parece que no. No la vi, pero...
También Leo Fleider.
Sí, sí, Leo Fleider parece que fue el actor fetiche, fue Sandro.
Sí, 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 tiene una más, pero antes sí, vino sí. El deseo de vivir de 1973, sí. Dirigida por el experimentado Julio Saraceni.
Sí, claro.
También, igual que Leo Fleider, un sí. Director de oficio.
Se ve que Leo Fleider no podía en ese momento y sí, apareció sí. Saraceni, sí.
Bueno, Rolo Medina es un reconocido deportista, adinerado y atractivo, que lleva una vida de lujos, pero siente que su vida carece de sentido. Bueno, esta sensación cambiará bruscamente cuando conoce a Laura, la pareja de un prestigioso doctor, y hay situaciones, cruces sí. Románticos. No me gustó mucho esta.
No. No es de mis favoritas. Sí. No, me parece que acá estamos en la meseta de Sandro,
sí,
¿no?
Sí, pero por suerte llega 1974, sí. Vuelve Leo Fleider y la que es para mí la mejor, ¿eh? La mejor obra sí, maestra claro. Absoluta, Operación Rosa Rosa.
Pero más vale que sí.
Espectacular.
Que
espectacular.
Tiene una de las mejores aperturas de la historia del cine
para
argentino.
Mí la mejor, sí. Para mí la mejor, ahora la vamos a contar, pero bueno, sí. El guion es del propio Sandro en conjunto con Leo Fleider. En este caso interpreta a Alex Gerard, acá está más jugado, un cantante de fama internacional que es requerido, porque también es espía, es requerido por los servicios secretos de su país,
sí.
Suponemos que es Argentina, no sé, para infiltrarse en un laboratorio y desbaratar los planes de una organización criminal.
Acá la cosa James Bond estaba como muy a flor de piel.
Absolutamente. Bueno, es sí. Una parodia del sí. Cine de espías, es la más colorida.
Sí, 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 sí.
Tiene,
para mí,
por ejemplo, esos gadgets tecnológicos, sí. Tiene artes marciales, autos de alta gama.
Tiene transiciones muy buenas al principio.
La película empieza...
La vimos igual una.
Sí, sí. La película empieza, es una persecución en auto. El auto perseguido choca, el que estaba conduciendo, que no lo vemos porque solo le filman sí. Los pies. Se baja, lo persiguen a pie, se mete en un callejón sin salida. Y le disparan. El único testigo de este crimen es un gato. Hay un zoom violento ahí a los ojos del gato. Funde al rostro de Sandro, zoom out, y empieza cantando Mi Amigo el Puma.
Exactamente.
Extraordinario. El mejor comienzo del
sí,
cine
totalmente.
De la historia. De la historia.
De todas las latitudes.
Bueno, gran película, Operación Rosa sí. Rosa.
Ahí lo estamos viendo, mirá. Vemos la parte justo del zoom, ¿no?
Espectacular.
Se suma el gato y ahí... Aparte, es espectacular porque es como congelan el plano del gato, congelan el plano de Sandro y lo pegan. Ya está. Y empieza algo... Yo creo que en el cine debía ser una fiesta.
Sí,
este momento,
sí,
¿no?
Sí,
que él
sí,
empieza
no,
a cantar.
Si no te emociona esto, no sé.
Es tremendo. Y bueno, es lo que iba a decir, perdón.
Sí.
Que la persecución es medio la persecución en loop. Porque
sí,
parece
sí.
Que están persiguiéndose a lo largo de 20 cuadras.
Y además
y no.
Se nota que están un poquito aceleradas las escenas para, sí. Para que vayan a más velocidad. Pero
exacto.
La verdad que está bien pensada.
Sí, totalmente.
Bueno, Sandro había escrito lo anterior, pero si algo le faltaba era dirigir.
Claro.
Y así lo hacen Tú me enloqueces de 1976.
No soy muy fan de esa.
No, pero esta es la única en que él comparte cartel porque la coprotagonista es Susana Jiménez.
Claro, claro, claro.
Bueno,
Estaba a la misma altura Susana
exactamente.
Jiménez.
Exactamente, bueno, así están en presentados momento. En el
en lo
poster,
popular.
En el
sí,
poster.
Sí, sí.
Y se interpretan a ellos, ¿no? Dos estrellas
claro.
Rutilantes del momento. Son una pareja que van, vienen, tienen ciertos problemas. Esta película estuvo perdida mucho tiempo.
Sí, exactamente.
Y se reencontró y restauró no menos de 3-4 años atrás.
Sí, totalmente.
Y se pasó por televisión por primera vez en Canal 9.
Claro.
Creo que en el 2017, 2018.
Sí, sí, sí. Sí, fue todo un hito, porque además era la película perdida de Sandro y Susana. Exactamente. No era una cosa menor.
Sí.
Creo que alguna vez que Sandro fue invitado al programa de Susana, hablaban un poco de chiste, esto, como no está la película.
De
no
esta película que solo la recordaban los que la vieron en
claro,
cine.
Claro, exacto.
Bueno, y por último, de todas las pelis, es la divertida Subí que te llevo.
Claro.
Dirigida por Rubén Cavalotti. No lo tengo. Tanto
no, no, no,
es
no, no,
un
no.
director uruguayo, pero que trabajaba acá.
Se ve que Leo Fleider y Sara Zesky no podían. Sí. No.
Sí. Bueno, esta vez junto a María del Carmen Valenzuela.
Claro, exacto.
Sandro es un célebre cantante, nuevamente, que se enamora de una joven que vive con su tío que no, no aprueba mucho el romance. Entonces él decide disfrazarse y se hace pasar por un hermano gemelo igual, pero con bigote. Espectacular.
Sí.
Gran peli también, muy divertida.
Sí, es muy divertida, sí.
Pero bueno, fue la última de este ciclo de 11 películas del maestro Sandro.
Sí, lamentablemente, bueno, fue un hombre que no se cuidó.
No, pero en su actividad principal, que era cantar, sí.
No, sí, pero digo, bueno, pensaba que nació en el 45, podría estar entre nosotros tranquilamente.
Sí, y podría haber hecho algún cine un poquito más jugado, más serio, sí. Pero bueno, él decidió dedicarse más a la música, tuvo programas de televisión donde
sí,
cantaba.
Claro.
Lo han invitado mucho a participar de cine y televisión y él...
Bueno,
se negó.
Hablan mucho de él como un personaje muy generoso.
Sí, absolutamente.
Con los músicos, digamos, con la industria. Un tipo muy siempre con los pies en el suelo, me parece, ¿no? Porque a pesar de... Vos decías, tocó en el Madison Square Garden. Hoy no digo que cualquiera toca en el Madison Square Garden, pero en ese momento no tocaba cualquier artista latino.
El único de Latinoamérica.
Yo creo que sí. Y no había tanto público latinoamericano como hay hoy. Hoy va Fito Páez a tocar, son 20.000 argentinos, digamos,
sí.
¿No?
Y por otro lado, él se supo reinventar en su personaje a medida que crecía, que
sí, claro.
Ya no podía hacer estos movimientos que veíamos,
no.
Y sin embargo se las arregló para seguir teniendo una vigencia gigantesca.
Sí.
Bueno, un artista récord en todo. Lo admiramos mucho. Y bueno,
y siempre se puede descubrir, ¿eh?
Nuestro homenaje.
Quizás
de todas estas pelis.
Quizás las generaciones nuevas están como embebidas con estos tipos, digamos, que no tienen nombre, que son consonantes una al lado de la otra. Podrían, por lo menos, entender que esto existe y existió.
Que
existía, ¿no?
Que nadie inventó nada. Sí.
Exacto. Así que, muy bien, pueden ir a escuchar y a ver a Sandro. Vamos a ir a una tanda y nos queda un último bloquecito acá en Cine Continuo.
Estás escuchando... Cine continuado. Cine sin urgencias.
Muy bien, último bloque de Cine Continuado. Tenemos que hablar de una película del año 1963 o 64.
64, pero
64.
Más o menos por ahí. Last Man on Earth,
sí.
Clásico de ciencia ficción, terror, post-apocalíptico,
sí, sí.
todo eso junto. El último uomo de la Tierra,
sí,
nombre original.
Todo director.
Película italiana, pero bueno, en
sí.
Castellano era Seres de las Sombras o El Último Hombre sobre la Tierra.
Exactamente.
Bueno, esta peli italiana, basada en la famosa novela de Richard Madison.
Claro, Soy Leyenda, ¿no?
Claro, Soy Leyenda es justamente la novela en la que se basa. Y protagonizada por el maestro Vincent Price.
Por supuesto. La mejor voz de la historia del cine.
Absolutamente. Algo sí. De eso hay en esta peli, ¿eh? Bueno, está, como dijiste, codirigida por un italiano, Ubaldo Ragona,
sí.
Que no lo conoce nadie.
No.
Y un norteamericano... Así como nombramos a Leo Fleider,
claro.
De ese estilo, un director de oficio, se llamaba Sidney Salkow.
Sí.
Que era polaco, pero bueno, vivía en Estados Unidos. La peli nos cuenta la historia del doctor Robert Morgan, Vincent Price, genial como
por
siempre.
Por supuesto.
En el año 68, que en realidad es un futuro cercano,
claro.
A cuando se firmó, donde toda la población ha sido infectada por una especie de plaga que los vuelve...
Zombies,
vampiros, una cruz así.
Sí.
En realidad son como zombies, se comportan como zombies, pero, por ejemplo, los afecta la luz del sol, claro. Hay que empalarlos, los repele el ajo. Entonces,
sí. Sí, tiene más cosas de vampiro, sí, que de
medios vampirescos. De
zombies, sí, sí.
Morgan vive completamente solo en el planeta, o por lo menos él piensa, sí, eso, y tiene una rutina muy, muy marcada, muy fuerte. Cada día se despierta, alista sus armas, ¿no? Sí. come algo, alista sus armas y sale a cazar cuantos seres se cruce, porque durante, sí, el día no lo podían atacar. Entonces,
exacto,
va matando con el objetivo de ver si alguna vez puede acabar con todo esto y vivir en paz. Antes del anochecer vuelve a su casa, se encerraba.
Claro.
Y esperaba. Bueno, esta rutina se ve interrumpida cuando se encuentra con Ruth, otra sobreviviente, que le explica que hay un grupo que lo venía vigilando, y que él es leyenda en el futuro, de ahí el título de la novela, por, sí, haber, claro, sobrevivido tanto tiempo solo. Pero bueno, pasan muchas cosas más.
Sí, exactamente. Peli, ¿eh? Pasan muchas cosas en una película que dura menos de una hora y media y que es súper divertida y entretenida. Estamos viendo ahí imágenes, y lo hablamos antes de empezar el programa, que estas películas nosotros las veíamos en Sábado Supracción, o no sé, en diferentes ciclos, en VHS, y se veían mal, pero lo que decimos también varias oportunidades es que nadie era consciente, che, me gustaría verla mejor. Se veía y se disfrutaba como
no pensábamos
como estaba.
Que había una calidad mejor.
Y verla hoy en esta calidad, como la están viendo ustedes, que es ni siquiera es 1080, esto es 720, creo, pero está en 1080, es perfecta.
Es perfecta, sí, 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 tiene una fotografía, sí, la verdad, está muy bien.
Y pensemos que estas eran películas más bien de corte industrial, se hacían en 2 semanas, 3 semanas, y hay que sacarla de un mes al otro prácticamente, y salían obras muy entretenidas,
claro,
¿no?
Se hacían por ahí 100 y bueno, salían 10, claro, muy buenas. Esta quedó entre ellas.
Sí, Vincent, bueno, Price, ¿cuántas películas tiene hecho? Sí.
Más de 100.
Un montón. 100.
Sí, sí. Sí, sí. Bueno, Vincent Price brilla al tope de su nivel.
Sí,
acá porque
sí, sí.
Al estar solo, el único personaje en la mayor parte de la película, gran parte de la narrativa está apoyada por la voz en off.
Claro.
Y como dijiste, una de las mejores voces, no solo por el tono, sino por lo expresiva que era.
Claro.
La verdad que está muy bien. La historia de la adaptación empieza en Inglaterra porque la quería adaptar la Hammer.
Claro.
Que estaba en su apogeo.
Sí.
Compran los derechos, pero los censores británicos de aquel momento impiden el rodaje, así que ellos ceden o vuelven a vender esos derechos a un productor en Norteamérica que estaba asociado al American International Pictures.
Claro, de Samuel Z. Arco.
Exactamente. Pero como era muy cara, trasladan todo a Italia. Así,
claro,
que se termina haciendo.
Imagínate que era cara para Arkov. Así,
sí,
que,
sí,
claro,
sí, sí. Bueno, se termina haciendo con un director italiano, el equipo técnico italiano y la mayoría de los actores.
Sí, se filma en Lazio, Italia, la película.
Exactamente. El
Palazzo de la Civita. Sí,
sí, es en Roma y las afueras de Roma, que también le da un tono especial porque no aclara dónde están en la peli, pero,
claro,
sería Estados Unidos, pero uno ve que no es el típico suburbio norteamericano.
Para nada.
Y me parece que le suma muchísimo.
Sí, sí, la película costó $300,000, que era un número igual para la,
sí,
época, pero no estaba dentro de lo que costaba, no sé, películas como Cleopatra, si uno puede pensar, ¿no?
Exactamente.
Una película de unos años posteriores, pero que era más o menos como para que tengamos una idea del parámetro de las grandes producciones de Hollywood, ¿no?
Mira esto, cuando justamente para ahorrar, la intención inicial era que el propio Fritz Lang sea el director.
Bueno.
Esto entusiasma mucho a Madison, que escribió el guión de su,
claro,
propia adaptación. Al final no consiguen y lo cambian por Sidney Salco, a lo que Madison opinó algo así como, bueno, se baja un poquito el nivel, ¿no?
Claro. Bueno, igual Fritz Lang en el 64 estaba...
Podía haber aceptado, ¿no?
Sí, no, pero quiero decir, ya no sé qué tan derecho podía estar. Ojo, Fritz Lang, por supuesto, uno de los mejores directores de historia del cine, pero ya tenía sus años, era además un tipo bastante cabrón.
Sí, pero sobrevivió por lo menos 10 años más.
Creo que sí.
Así que,
pero viste que los directores de esa época, que vos decís, no sé, falleció en el 74, pero su última película es del 62.
Sí.
No es como los de ahora, que vos decís, hasta el último año filman, sino que, no sé, John Ford, por ejemplo, su última película la había filmado 15 años antes.
Sí,
de
estamos
morir.
Hablando también de gente que se tuvo que escapar de su país.
Claro,
¿no? Tenían historias de vida,
sí, sí, sí,
un poco.
Hitchcock debe ser, bueno, uno de los únicos que filmó hasta los O sea, creo que falleció 2 años después de Trama Macabra. En el 81 falleció y Trama Macabra del 79, ¿no? Bien, bueno.
Tuvo otras dos adaptaciones, Omega Man del 71 y Soy Leyenda del 2007. Y Richard Madison, al final, terminó, que murió en el 2013, o sea que llegó a ver las tres. Dijo reconoció que la mejor era esta, así que
sí,
está bien.
Yo creo que sí, es la mejor.
Sí.
Bien.
Se puede ver muy fácil por YouTube.
Sí, porque son estas películas que nadie va a reclamar los derechos.
El
¿no?
catálogo ahora de American International lo tiene MGM.
Ah, bueno, sería así interesante que pudiera aparecer en Amazon, pero en Amazon Prime de Latinoamérica no es lo mismo que Estados
pero
Unidos.
En YouTube está subtitulada en excelente calidad, la verdad.
Así que bueno, vayan a verlo. Bien, muchas gracias, Martín. Hemos llegado al final del programa de hoy con un montón de cosas, Highlander 2, toda la filmografía de Sandro y The Last Man on Earth para terminar. Muchas gracias, Santino, por la operación.
Es de mi confianza.
Y bueno, nos volveremos a ver el jueves que viene,
El jueves que viene a las 20 acá en Punto Cero.
Así es, en vivo.
Chau.